Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Fernández Díaz.
Bien hallado, don Javier.
Porque este ya es el quinto programa que vamos a hacer.
No hay quinto malo.
No hay quinto malo. Bueno, ¿qué tal se lo está pasando usted?
Yo muy bien, pero yo muy bien, encantado. Lo que se trata es que les atraiga a la gente, a los espectadores, ¿no?
¿Quiere que le diga una cosa dura? Dura como un ladrillo. Si no les atrajese, yo no le hubiera traído aquí por quinta vez.
O sea,
gracias. He dicho bien, que iba a decir una cosa dura. Si esto hubiera sido un ladrillo, yo a mis oyentes no les doy. Claro que les está interesando. Bueno, algunos no saben de qué va, que son los que se incorporan nuevamente. Vamos a ver, don Jorge Fernández Díaz, ya sé que le han reconocido ustedes porque él tiene una larga trayectoria política, ha sido ministro del Interior durante 5 años. Él, que ha estudiado Fátima, que ha leído muchísimo, que sabe. Yo le oí decir una vez, y esto es por lo que lo hemos traído aquí, que no se puede entender la historia del siglo XX sin Fátima.
Es así.
Y lo está explicando maravillosamente. Aquí está la historia de Fátima, en este libro escrito por Fernando Silva, que ya ponen en la página pues la dirección, porque les interesará a muchos oyentes, y como no tendrán librerías, pues ya lo pueden pedir en la editorial. Pero aquí estábamos en julio de 1917, donde estábamos desgranando eso que se conoce como el tercer secreto, y nos habíamos quedado en ese anuncio que dice la Virgen: esta guerra acabará, pero puede venir otra.
Esta guerra, la del 14, en la que estaban...
La Primera Guerra Mundial. En la que estábamos metidos.
Que así fue, el año siguiente acabó.
Acabó contra pronóstico, porque el pronóstico es que aquello no...
Militarmente y políticamente, esa guerra no tenía... Estaban en un status quo en el que ningún bloque predominaba sobre el otro, ¿no?
Bien.
Y el Imperio Otomano, Prusia, el Imperio Austrohúngaro y luego la Triple Entente.
Y se dice, pero cuidado, que puede venir otra, sí, porque las guerras eran, según la Virgen, consecuencia de los...
Eran y son.
Ah, bien, muy bien, buena rectificación. Eran y son consecuencia de los pecados de los hombres. Entonces, aunque tengamos que saltar un poquito en el tiempo, vamos a seguir...
Es inevitable cuando se habla de Fátima, perdón, ¿eh?
Claro.
¿Por qué? Porque estamos refiriendo unos hechos del 17 que tiene una dimensión profética y que ha sido, en las postrimerías del siglo XX pasado, en que se han cumplido esas profecías de la Virgen en relación a lo que la Virgen llamaba en 1917 Rusia,
sí.
Y que hay que entenderlo, lógicamente, en relación con el comunismo ateo, que en ese mismo año 17, con la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, se encarnará en el territorio de la antigua Rusia, el Imperio de los Zares, con la Unión Soviética.
Ya, pero digo que tenemos que dar un salto en el tiempo, porque la Virgen no solo profetiza la guerra, sino hasta la fecha de la guerra, y por eso tenemos que dar un salto y pasar del 17 y cruzar incluso la frontera de Portugal entonces, me parece.
Sí, porque bueno, Sor Lucia, tras las 6 apariciones de 13 de mayo a 13 de octubre del 17... Bueno, tuvo una sexta a ella privada, que era cuando se despidió,
sí, señor,
de la capelina de la Virgen, porque iba para Oporto. Y ella iba, como es lógico, pues muy, muy conmocionada, muy triste. Habían muerto sus primos, Francisco y Jacinta, en 1919 Francisco, en 1920 Jacinta. Ella, como le dijo la Virgen, tú te quedarás aquí un tiempo más. Le dijo, y yo solita, cuando le dice una cosa deliciosa, le dice la Virgen a Sor Lucia, le dice, ¿crees que estarás sola? No. Mi inmaculado corazón será tu refugio permanente. Siempre estaré contigo, ¿no? Es una cosa muy... Y así fue, ¿no? Es decir, que Sor Lucia tuvo relaciones privadas en Pontevedra y públicas en Pontevedra, en Tui, en Vigo y en el Carmelo de Coimbra, numerosas relaciones,
sí,
privadas.
Sí.
Y también en, en 1938-1940 en Riancho, en la provincia de Pontevedra, donde estaba ella recuperándose de una enfermedad, o sea que ciertamente tuvo muchas locuciones y revelaciones que en la medida que no son reconocidas como públicas por la Iglesia, pues, pero que constan en todos los anales de Fátima. Es decir, que lo que le prometió su asistencia pues fue así hasta el final de su vida, el 13 de febrero del año 2005, ya, en el Carmelo de Coimbra.
Pues venga, vamos, Fátima y Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Preanuncio, como decía yo, de que va a suceder.
Sí. Infierno, visión del infierno. Almas que se condenan, porque no hay quien rece por ellas. Hay que rezar por ellas. Os daré una devoción que, entre comillas, muy sencilla, para garantizar que no se condenen tantos pecadores. Comunión reparadora los 5 primeros sábados de mes. En el Sagrado Corazón había establecido la devoción de los 9 primeros viernes de mes, antes de la Revolución Francesa. Ahora, antes de la Revolución Bolchevique, establecerá la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Bueno, luego se lo pidió aclaración y el Señor se lo aclaró, la Virgen, en fin. Pero bueno, las gracias, quien siga las pautas de esa devoción, las gracias necesarias para su salvación en el momento de su muerte. Luego, esta guerra va a terminar. La del 14, la que estaba en el 1917, al momento de las apariciones, así fue. Pero las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres. Por lo tanto, si no hay conversión, habrá otra guerra mayor. O sea, esta acabará, pero vendrá otra mayor si no hay conversión.
Y te anunciaré,
y además, perdón, y a continuación añade también, la siguiente cosa es que la conversión de Rusia, y dice que Rusia expandirá sus errores por el mundo, habrá guerras, varias naciones serán aniquiladas, el Papa tendrá que sufrir mucho, la Iglesia será perseguido, muchos buenos morirán, etcétera, ¿no? Entonces, dice que para evitar la Segunda Guerra Mundial y para evitar que Rusia siga expandiendo sus errores por el mundo, etcétera, etcétera, vendrá a pedir la consagración de Rusia, sí, a su Inmaculado Corazón, en comunión con todos los obispos,
sí, del mundo. Pero yo lo que me refería de la guerra es que anuncia primero
el
Papa.
Una señal, primero dice que, boreal.
Bueno, así, pero antes dice que será en el reinado de un Papa.
Pío XI, dice.
¿Y quién gobernaba la Iglesia en ese momento?
¿En qué momento?
Cuando se lo dice, en 1917.
Benedicto XV.
O sea que no.
Sí, sí. Bueno, de hecho hay una cosa. Efectivamente, ella habla de Pío XI, con lo cual pues Pío XI fue elegido a la muerte de Benedicto XV, por tanto en 1923, 22, y es evidente que pues de alguna manera profetiza, porque habla del Papa Pío XI, y estamos en el 17, faltaban 5 años para que viniera el Papa siguiente, que era Pío XI. Pero luego se ha dicho una cosa, porque como la guerra militarmente se desencadenó el 1 de septiembre del 39, que ya era Pío XII desde marzo, Pío XI fallece el 10 de febrero del 39. Entonces se dice, no, la Virgen se equivocó, porque era Pío XII. Bueno, no, ahora veremos, porque la guerra militarmente, la Segunda Guerra Mundial, se desencadena el 1 de septiembre del 39. Pero políticamente la guerra se desencadena en el 38. ¿Qué quiero decir? Que se establece las causas que van a hacer que ya todo el mundo sepa que va a venir la Segunda Guerra Mundial y están esperando desencadenarla, bueno, a que, sobre todo Alemania, que es quien la va a desencadenar, se rearme, porque el Tratado de Versalles le establecía unas severas limitaciones,
sí,
de armamento,
sí,
de armamento. No podía tener un determinado mayor, superar un determinado tonelaje de la Armada, en fin, tenía la aviación la tenía limitada, el ejército de tierra tenía un número máximo de efectivos, bueno, para que no se reprodujera lo que había sido la guerra franco-prusiana de 1870, claro, claro, que no fuera la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles se establece, oiga, no, a Alemania le hemos de limitar la producción de armamento, además, en fin, pues establecemos unas reparaciones de guerra tremendas, que fueron todo el caldo de cultivo para que finalmente, como comentábamos, sí, en otro programa, Hitler, en los 20 años del periodo entre guerras, 1919-1939, bueno, pues movilizara al pueblo alemán como lo movilizó. Pues es que, no, que es difícilmente explicable en un pueblo tan culto y tan cultivado como el pueblo alemán, pero bueno, fue así, ¿no? Y cuando está detenido, pues escribe el Mein Kampf, mi lucha, ¿no? Que será el libro que llevará al partido nazi finalmente al poder en 1933. Y luego ya, los 6 años desencadenan la Segunda Guerra Mundial. Pero, decimos, la Virgen dice que para evitarla, vendrá a pedir la consagración de Rusia por el Papa a su Inmaculado Corazón, en comunión, esto es muy importante, como veremos, con todos los obispos del mundo, porque quería representar, esto se lo dijo después en una revelación privada a Sor Lucia, quería con ese hecho que fuera en comunión con todos los obispos del mundo, que quedara claro que era toda la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, toda la Iglesia nucleada en torno al vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa, y toda la Iglesia la representan los sucesores, los apóstoles, que son los obispos. En comunión con el Papa, representa toda la Iglesia la devoción al Inmaculado Corazón de María, que el Hijo, el Señor, pues quería que su madre fuera honrada, igual que había sido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús antes, cuando la establece, pues que ahora fuera el corazón de su madre, que estuvieran juntos los dos, el corazón de suyo y el corazón de su madre, el corazón de la madre y del hijo, ¿no? Eso es así. De hecho, como veremos, no se produce la desaparición del comunismo ateo, del ateísmo de Estado, de la Unión Soviética, con la desaparición de la Unión Soviética, hasta que el Papa no hace la consagración en comunión con todos los obispos del mundo. Pero bueno.
Oiga, me llama la atención esta unión que dice usted, que me ha recordado una cosa, ¿no? Cómo el Señor quiere que su madre y tal, las diferencias que tienen en el nombre, sobre todo por esta gente que algunas dicen que la devoción a la Virgen aparta del Señor. Y me he acordado del título de su prólogo. A ver, ¿cómo se titula su prólogo?
A pedir enfrente. No, pero bueno, ahí hay ahí el Papa Juan Pablo II, que tenía el lema episcopal,
Totus Tuus, eso viene de San Luis María, que viene de a pedir enfrente.
Bueno, pero me deja un segundo esto.
Sí, sí, sí.
No, es que esto de, en fin, sabemos que hay una corriente que considera que, bueno, una excesiva devoción a María puede hacerle sombra a su hijo, a Jesucristo, siendo así que, bueno, es evidente que Jesucristo, pues, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y, pues, en fin, a Dios pues, se va, pues, por medio de Jesucristo, y por eso todas las oraciones, todas las peticiones es por Jesucristo nuestro Señor. Pero la Virgen, que es conocida, pues la omnipotencia suplicante, ¿no? Pues la Virgen, pues en fin, no se entiende si no es en relación con su Hijo. A Jesús se va y se viene por María, ¿no? Y esto lo explicó magníficamente Juan Pablo II. Cuando él lo cuenta, ¿no? Que en su juventud y de seminarista tenía escrúpulos de pensar si una excesiva devoción a la Virgen. Él nació en Badovice, al lado de...
Sí, sí.
Al lado de Auschwitz, pero muy cerca de Jasnagora, el santuario de la Virgen Negra, sí. La Virgen de Częstochowa, en su Polonia natal. Y por lo tanto tenía una gran devoción mariana, como sabemos que era Juan Pablo II. Pero tuvo esos escrúpulos. Y él cuenta que leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort, se le quitaron esos escrúpulos. De hecho, su lema episcopal, Totus Tuus, todo tuyo, María, es de San Luis María Griñón de Montfort. Dice que ahí lo entendió todo perfectamente, se le acabaron los escrúpulos, porque entendió perfectamente que toda la devoción a María conduce a Jesús, ¿no? Es decir, al Señor, ¿no? Y esto, bueno, pues la gente que es devota de la Virgen lo sabe perfectamente, que vamos, que de la misma manera que el Señor remite a su madre, pues la madre remite al Hijo. Eso es evidente. Bueno, entonces, y es interesante, sí, ¿no? Yo le agradezco que lo haya preguntado. Porque ahí efectivamente
hay un personaje
el
que no
Señor,
entendía.
El Señor
no
revelará por qué, porque Pío XII, como veremos, hará la consagración, pero no en comunión con todos los obispos del mundo. Pablo VI la hará también, pero no en comunión con todos los obispos del mundo. Juan Pablo II la hará también, hasta que Juan Pablo II le dice Sor Lucia que no, y ya dice, bueno, pues, ¿por qué? Porque la Guerra Fría cada vez era más caliente.
Exacto.
Y por tanto el holocausto nuclear, destrucción estaba a la vuelta de la esquina. Estamos hablando ya de los años 80, que es cuando el 25 de marzo, el día de la Anunciación, pues de 1964, hará la consagración solemne en la Plaza de San Pedro de Roma, delante de la imagen de la Virgen de Fátima, trasladada al efecto desde la capeliña de Fátima,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, lo que decía es que la Virgen les dice el 13 de julio, el 17, que vendrá a pedir. Ese vendrá a pedir lo hará 12 años después, el 13 de junio de 1929 en Tuy. Dice, ha llegado para el cielo lo que te anuncié, la hora de que el Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y le dice más, muy importante, porque le dice, el Papa no me consagrará Rusia. No me consagrará Rusia. Aunque nunca será tarde para acudir a mi corazón y al corazón de Jesús. Y dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la hora de que el cielo va a descargar su ira, hay que entenderlo en el lenguaje bíblico, claro. Sobre los hombres por sus crímenes y pecados. O sea, dice que va a venir la Segunda Guerra Mundial, que le había dicho, estamos en el 29, que le había dicho 12 años antes. Faltan 10 años para que se desencadene la guerra. Estamos en el 29. La guerra va a ser en el 39. Faltan 10 años, pues. Y dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, es la señal de que esa guerra se va a desencadenar. Y efectivamente, esa señal fue la conocida como la aurora boreal, 25 de enero de 1938. Cualquiera que entre en internet y pone aurora boreal de Fátima, aurora boreal del 38.
Bueno,
lo cierto, yo, mi madre me lo había contado, ¿no? Bueno, pues los periódicos de la época, todos los periódicos de la época, el 26 de enero, el ABC de la época, todos los periódicos de la época, de toda Europa, de Estados Unidos, apareció porque, claro, según las latitudes, pues las horas, pero en España concretamente, cuando ya el 25 de enero, a partir de las 8 y pico de la tarde, pues de repente el cielo apareció rojo, una cosa impresionante. Entonces, la verdad es que los astrónomos, como no sabían darle explicación a ese fenómeno, hablaron de una aurora boreal y se inventaron teorías científicas para explicarlo, lo que era de manera natural inexplicable. De hecho, Sor Lucia, desde Tui, escribió, cuando vi eso, que era la señal que la Virgen me había anunciado 9 años antes. Dice, y supe ya que efectivamente se iba a desencadenar esa guerra que le había preanunciado.
¿Y eso se produce el
25 de enero del 38. Es curioso una cosa. A mí me ha llamado la atención lo siguiente. Bueno, eso ya, repito, eso está en la historia. Y cualquiera que entre, la aurora boreal del 38, decía que mi madre estaba interna de niña y tal, y recuerda que las monjas, cuando veía el cielo así, asustado, es el fin del mundo. Y estaba todo, cada uno que tenía.
Ahora mismo, cualquiera que entre en internet puede consultar periódicos digitalizados del día 26 de
enero. El 26 de enero del 38.
Y está contando
en todas las portadas de los periódicos estaba. Porque fue un fenómeno absolutamente inexplicable. Inexplicable. Y se le conoció como aurora boreal porque había que explicarlo.
Había que llamarle de alguna manera.
Bien. El día 25 de enero es la conversión de San Pablo. Y llama la atención que la Virgen, que en Fátima está insistiendo en la conversión, que las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres, que si no hay conversión vendrá otra guerra peor. La señal en el cielo, una luz desconocida una noche, que preanunciará la guerra, se produce cuando termina el día de la conversión de San Pablo. Bueno, unos días después Hitler invade Austria, se produce el Anschluss, anexión. Poco después se anexiona los Sudetes, Checoslovaquia de la época, y por tanto, políticamente, año 38, ya la guerra, es cuestión de tiempo, que Hitler encuentre el momento más adecuado, tiene que rearmarse precipitadamente. Él quiere esperar a que acabe la Guerra Civil Española, que acabará el 1 de abril del 39, porque claro, con España, la península ibérica, occidente de Europa, pues en una situación de inestabilidad, pues de guerra civil, no era el momento más adecuado para desencadenar una guerra en la Europa Oriental, invadiendo Polonia. Acaba la Guerra Civil Española el 1 de abril del 39. En febrero fallece Pío XI, es elegido Papa Eugenio Pacelli, ordenado obispo el 13 de mayo del 17 por el Papa Benedicto XV. En Fátima y Roma se producían dos acontecimientos simultáneos, como este. Y de la misma manera que Benedicto XV es elegido a la muerte de San Pío X, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Pío XII, que es ordenado Papa, obispo, el 13 de mayo del 17, es elegido Papa cuando va a comenzar, 6 meses después, la que será Segunda Guerra Mundial. otra vez la paz, la guerra, los pecados de los hombres, las guerras con segundos pecados
de
los hombres.
De tal manera, hay historiadores entre los que me encuentro que los sucesos del año 38 a los que usted se refiere los denominan, yo mismo en mis manuales, Segunda Guerra Mundial, capítulo primero, la era de los golpes de fuerza.
O sea, el Anschluss, la anexión de Austria, marzo del 38, exactamente 40 y pocos días después de la luz del cielo, la aurora boreal, la luz desconocida que iluminaría, que se lo había anunciado la Virgen 9 años antes.
Lo cual coincide con el pontificado, no de Pío XII.
De Pío XI, como había dicho la Virgen, efectivamente, es que en 1917. Entonces... hay que ver lo que fue en agosto del 38, con la invasión de la anexión de los Sudetes, Chamberlain, que regresó...
Cediendo todas las potencias.
Regresó a Londres y dijo, hemos conquistado la paz. Y ahí está Churchill y demás que dicen, no.
Despacito.
Usted no ha conseguido la paz. Ha aplacado a la bestia con concesiones y vendrá, como vino después, claro, un año después, ya la Segunda Guerra Mundial.
Pero no ha aplacado, ha engordado a la bestia.
Ha engordado a la bestia, evidentemente, claro. ¿No? Lo cierto es que ya estamos en 1939, año en el que muere Pío XI, y que Eugenio Pacelli pasa a ser Pío XII.
Había sido nuncio...
En Berlín.
En Berlín.
Sí, sí. Pío Eugenio Pacelli había sido nuncio en Berlín, por tanto había vivido el periodo entre guerras en Alemania... Conocía muy bien lo que era el nazismo, un sistema absolutamente pagano. Había vivido y había participado con sus informes en la encíclica que en 1938 publica Mitbrennender
Sorge.
Es enardecida, la descalificación más fuerte que se ha hecho del nazismo en el año 38.
Sí.
El año 38, Pío XI... Repito, el nuncio en Berlín era Eugenio Pacelli, próximo Papa Pío XII, que lógicamente estaba en estrechísima comunicación con el Papa y había informado de todo. Y entonces Pío XI, los que han aludido después a que Pío XII, que se había contemporizado, que tal, en fin, un mínimo acercamiento a la verdad histórica, pues lo descalifica totalmente. Mitbrennender Sorge, con enardecida preocupación, es una condena, pero... total y absoluta de los fundamentos del nazismo.
Contra la costumbre de escribirlas en latín, está para que se entienda.
En alemán.
Se escribe en alemán.
Y además con una operación logística más propia de un ejército que de la iglesia, me explico. Para que no se enterara la Gestapo alemana, que hubieran impedido, lógicamente, que esa encíclica fuera leída, como fue leída simultáneamente en todos los templos católicos de Alemania. El mismo día, a la misma hora, marzo del 38, en toda Alemania. Bueno, eso a Hitler le sacó de sus casillas y, bueno, eso tuvo consecuencias.
Malas consecuencias.
Malas consecuencias
para los católicos,
claro. Efectivamente, ¿no? Pero vamos, cuando se usa, en 1938, cuando los políticos estaban pactando con Hitler, tras la anexión de los Sudetes, en agosto del 38, el Papa, meses antes, había condenado... durísimamente el nazismo. Bueno, llegamos al año 39. Marzo del 39 es elegido Papa Pío XII. La Guerra Civil Española acaba el 1 de abril del 39 y el 1 de septiembre del 39, bueno, en agosto, Hitler pacta con Stalin porque quería asegurarse de que la invasión de Polonia no iba a ser vista como una agresión de la Unión Soviética y pacta con Stalin el reparto de Polonia y le deja además que se quede con las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. De tal manera que cuando el 1 de septiembre... Es que conviene tener claro una cosa, Hasta el 39, perdón, a partir del 39, la Unión Soviética es neutral. O sea, quien declara la guerra a Alemania a Hitler cuando invade Polonia el 1 de septiembre del 39 son Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Hitler. Esa declaración de guerra después se extenderá. Bueno, ya veremos cómo Estados Unidos entra en guerra al final del 41, cuando bombardeó Pearl Harbor, ¿no?
Querido don Jorge, la neutralidad de la Unión Soviética la vamos a tener que romper, pero en el siguiente programa, porque en este no nos deja.
No, se romperá cuando Hitler en que junio no, del 41 invade la Unión Soviética, invade Rusia.
En el programa siguiente lo rompemos, y ahora no nos queda tiempo nada más que para despedirnos, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado, decirles que nos vamos a poner a trabajar, como no, ¿para qué? Para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.